Hola, hola, ¿cómo le va?
Bien, bien, ¿y usted, diputado?
Y estoy con una tristeza enorme por la partida de Robert, ¿verdad? Es una muy muy cerca. Yo sé que hay más de 3.000 muertos ya por esta terrible enfermedad, pero cuando te toca a alguien muy cerca, duele muchísimo.
¿Quién era Robert Acevedo?
Y Robert Acevedo era... es mi correligionario, es de mi bancada, yo soy líder de la bancada donde él está. Una persona, Pablo, que cuando tiene que ponerse al frente para llevar adelante un proyecto de ley o para defender un caso como el de la enmienda, está ahí enfrente, con una fortaleza y una valentía única. Robert Acevedo es un diputado cuando estaba con un proyecto de juicio político o algunas cuestiones que puedan ser tensionales, decía, adelante, debe contar conmigo. No era mucho de hablar, pero una vez que estaba contigo, nadie lo hacía cambiar de posición. Y cuando tuvo que estar al frente, estuvo como el caso de la enmienda cuando fue presidente. Una persona, un político, a diferencia de muchos colegas del periodo anterior o del periodo actual como el anterior, que no hacía falta de que él tenga que ser el vocero de una comisión o llevar adelante una situación para mostrar que él está, sino que empujaba de atrás. Y una persona extremadamente valiente, un compañero de lucha, unas condiciones muy fuertes, y a quien se le va a extrañar por la forma de ser en un escenario político donde duele mucho encontrar políticos que no tienen posiciones firmes o que no son predecibles en sus votaciones, en sus convicciones. Yo creo que era muy fuerte en las decisiones que tomaba, y por eso mi respeto a él, a su familia. Un compañero que lo conocí ya en el periodo de la enmienda, por más que era senador, yo diputado, compartíamos, y era a gusto escuchar cuando alguien es valiente y se tranquiliza con su voz, no fuerte, sino calmada. Ella se cargo de a mí le preocupa, no tengo miedo, no te preocupes, y no es fácil encontrar tipo de eso.
Yo recuerdo que él había quedado herido, inclusive en el 2010 fue que se produjo un atentado.
Sí. Yo recuerdo inclusive, o sea, yo te cuento, Pablo, que inclusive yo tenía mucha esperanza de que él se salve, porque los reportes diarios que nosotros teníamos, o sea, el primer día es realmente catastrófico. Es como que no tenía que pasar prácticamente un día más, ¿verdad? Yo hacía un paralelismo a lo que vos dijiste. Es tan fuerte yo decía, no, es que su corazón va a resistir todo, ¿verdad? Haciendo lo que superó un atentado. Y decía, yo tenía mucha esperanza. Cuando alguna vez, algunos inclusive los reportes no eran nada alentadores, porque es una cuestión de ciencia, ¿verdad? El daño que estaba sufriendo. Yo tenía la esperanza, ¿verdad? Porque siempre fue muy fuerte él, pero lastimosamente esta enfermedad está llegando más de 3.000 compatriotas ya. Ya esto significa siempre señalar, bueno, sigámonos cuidando, pero la responsabilidad principal es el gobierno. El gobierno, con recursos suficientes, en este momento deberíamos estar vacunando ya, aunque sea 30% de la población. Uh-huh. Más que nunca en estos momentos uno, en el dolor, dice, escucha, con tantos recursos no podemos hacer nada. Así que este es el momento que el sector privado ya tiene que estar cerca nuestro, y ya no importa ese discurso, no, porque el gobierno nos trae acá y tenemos que salvar vidas, Pablo. Y la gente en la calle nos pide eso, y es falta de gestión, porque se aguantan las excusas cuando te dicen, se aguanta cuando te dicen, sí, tenemos la voluntad, pero no hay plata. Sobra plata, Pablo, y eso es lo que...
Ya de hecho, su cuadro de salud de COVID estuvo marcado por esas carencias, justamente, diputado. Para graficar un poco que, al final de cuentas, la falta de inversión en todo este tiempo por parte del Estado alcanza diferentes sectores, hasta autoridades nacionales.
Así mismo, y tal vez esto sea, digamos, hasta más notorio. O sea, yo ayer nomás perdí también un familiar de mi esposa ya a la tarde, y duele mucho, ¿verdad? duele mucho porque también esa falta de medicamento diario que teníamos que conseguir, esa situación incómoda del pariente que no tiene dónde ni estar. Esto, el daño que se ha hecho la clase política es tremendo en los últimos años, ¿sabes? Vamos a llevarlo a no, como yo siempre recuerdo la dictadura y que nadie me va a quitar que lo recuerde porque el mayor daño de nuestro país es que tampoco nosotros hemos podido, principalmente los gobiernos colorados han hecho la inversión suficiente en lo que se refiere a la infraestructura en el ámbito de la salud. Y más que nunca el COVID no va a desnudar eso. Y la clase política tiene que reconocer los errores que han cometido y a partir de ahí tiene que superarlo. Es tan el hecho de que si uno sea autoridad, que represente a la ciudadanía, gane bien, que no tenga ese ánimo de todos los días de luchar por el bienestar general, se ha notado en los últimos 25, 30 años, la postdictadura. Tiene mucho que hacer la clase política, tiene mucho que dar y lastimosamente no ha dado todo de lo que puede hacerlo. Siempre uno espera de que pueda cambiar y solamente puede cambiar si uno reconoce los errores. Y el principal responsable de esto siempre ha sido el Partido Colorado. Tal vez los partidos de oposición no hemos sabido también llegar al electorado para que dé una confianza en ese aspecto y pueda cambiar, pero independiente de oficialismo o oposición, hay que reconocer lo mal que hemos hecho nuestra tarea en favor de la ciudadanía. Una ciudadanía que sigue estando ahí, que sigue confiando, que sigue sufriendo día a día y que gran parte de la responsabilidad es nuestra. Uh-huh. Para que pueda cambiar su forma de vivir.
Y si tuviéramos que hablar un poco desde la militancia, al final de cuentas están perdiendo un hombre más que hacía pecho, como describías al inicio, diputado, en un escenario en que sí hay que reconocer el Partido Colorado, sobre todo a través de dos grandes dirigentes de este tiempo, Horacio Carte y Mario Abdo Benítez, te pueden llegar con cualquier sorpresa.
La militancia, la pérdida de errores es fuerte, desde el punto de vista de una convicción fuerte en cuanto a luchar contra proyectos autoritarios, proyectos que quieren estar por encima de la ley, y no es fácil encontrar compañeros como Robert Pablo, no es fácil. Nosotros hablábamos ahí en la bancada, solíamos hablar y me dice... Allá en Amambay no quieren ganar ellos, se unieron ya. La gente de Cate y Marito, el objetivo es ganarme, y me decía así, una firmeza. Ellos todos amamos la plata de la clase ganamos. No me van a ganar, o sea, está hablando de su departamento, porque él es imbatible en el departamento. Primero en la interna y después contra los colorados. Y no, hay algo de que es querido Robert en el departamento de Amambay, es Pablo, porque... Si es por plata nomás, el sector de enfrente, inclusive en la interna, y después los generales tienen mucho más que él para repartir, ¿verdad? Ellos decían, ¿no? Vamos con la gente de Orea y Juge. Yo creo que el principal en ese cariño del departamento de Mambay era Robert. Y era su convicción primaria, era me decía que ahora iban a ganarlos hasta el fin de circatismo, a gritar a la concordia de Venecia, a ganar otra vez la intendencia. En el 2023 vamos a ganar otra vez la gobernación, porque era el donde él me decía, ahí lo que nosotros podemos colaborar en primer lugar con nuestros votos, con nuestras acciones, y después a nivel país tenemos que luchar, porque no tenemos que permitir, así, esto no va a terminar, hablábamos, pero el 2017 no termina, me decía. Y coincidíamos en eso, ¿verdad? Es un proyecto que continúa y más que nunca tenemos que estar fuertes. Y eso también inclusive cuando hablamos y cómo vamos a hacer el apoyo. Y bueno, y ahí también el propio su familia y todo, otra vez, dentro de esa línea de lucha, eligieron acompañar la candidatura de Efraín, ¿verdad? Que es la que está más firme en contra de lo que es el proyecto de Horacio Carte, ¿verdad? Uh-huh.
¿Quién va a ocupar esa banca? ¿Cuál es la sucesión, el suplente?
La sucesión Es su suplente, ¿verdad? Él ganó el departamento y es suplente y tiene el sí liberal. Y me pregunta quién es. Me negué hace unos días cuando alguien me preguntó quién podría ser Pablo, porque me negaba la realidad de que él pueda morir, ¿verdad? Ah, y también por el dolor que a mí me significó saber después de unos años que también preguntaron por mi suplente cuando yo todavía estaba vivo y gran parte pensaba que iba a morir. Entonces, recordando aquella de lo mío, me negaba yo inclusive a averiguar quién es la persona que asumiría, por más que alguien en un momento ya me preguntó, ahora que ya murió, si tiene que asumir un liderazgo. Timosamente no te puedo dar ni el nombre porque me estaba averiguar quién es.
Aparte, ahí hay un poco, recordando eso que estás diciendo, cuando vos estabas muy grave y comenzaron a analizar quién ya te podía reemplazar, ustedes tienen una historia bastante particular, porque decía más temprano acá, cuando hablaba con José Rojas, mi compañero periodista, que uno de los primeros atacados fue efectivamente, fuiste vos, fue Robert Acevedo aquel 31 de marzo en la tarde, cuando el carro hidrante le apuntó directamente a Robert Acevedo. Y sus guardias se pusieron al frente en aquella ocasión. En tu caso fue diferente, terminaste recibiendo un balazo en la cara, diputado.
Sí, no, nosotros algunas veces hablamos del tema con Robert. Y él me dijo aquella tarde, la gente muchas veces a nosotros nos pregunta si volvería a hacer lo que te pasó, o tenés miedo. Y cuando uno tiene principios, y sí lo volvería a hacer, ¿verdad? Y una vez le pregunta, cuando estuve también el marzo paraguayo en el 99, o sea, y tenés miedo. Y claro que uno tiene miedo. Yo creo que el miedo es un sentimiento de que una persona está bien, ¿verdad? Está todo en sus cabales. Uno tiene miedo, pero a pesar del miedo tiene que hacer lo que cree que uno es correcto. Y cuando decían Robert, bueno, a mí nosotros hablábamos con Robert, desde que iba a poner en el canal de Kini Jeha, o por un duacho, se opone a que si quieres formar ahí, pero ella pota, ese es lo que, ahí te resumo ahora lo que era todo. O sea, no hay que uno no tenga miedo, porque inclusive hablábamos hace guasú ahí por suerte se hicieron. Pero vaya, porque si nosotros lo tenemos miedo, imagínate quién es lo que nos va a acompañar. Será Robert, Pablo.
Yo soy Javier Panza, diputado.
Ah, perdón. Perdón.
Pensamos en Burgina, diputado.
Pensamos en Burgina. Javier, disculpame. Sí me llamó Alejandro, yo sé, pero disculpame.
No, por favor.
Estoy bien.
Diputado, no, es que me imagino. Diputado, ¿cuáles son las probabilidades que le lleven a Robert Acevedo a la Cámara? ¿Qué sabe usted?
Y no sé nada, Javier. No sé todavía, porque estaba respondiendo ayer hay una situación particular que, por más que salga en el Twitter, en el Facebook, alguien publique en la radio, me estaba pasando eso. Si Robert falleció, es cierto, muchos me estaban llamando y los religionarios a responder si van a... Pero sí, yo espero que el que sí, esto depende mucho del respeto que había a los familiares, ¿verdad? A ver qué deciden los familiares, porque puede ser una buena idea de repente llevar a la Cámara, al partido, pero depende mucho de la decisión que tomen. Y aparte ahí creo que hay un protocolo también muy importante.
Ese es el punto. Primero ya el cajón va a salir cerrado.
Sí, ya cerrado. Entonces yo creo que y te pido disculpas nuevamente, porque hay otro lo hice.
No, aquí ya pongo.
Hay cuá mami para la niña, hay cuá Alejandro Seno y Agüe, hay cuá Pete, pero.
No, me imagino. No, fuerza, diputado. Estamos un poco pendientes y seguir contando parte de esta historia. Son figuras del Partido Liberal de este tiempo moderno quienes al final de cuentas se están yendo, diputado.
Y que es una pena, y ahora más que nunca realmente espero acción del gobierno en cuanto a la vacuna. No sé si a ustedes les pasa, Javier, como comunicadores, pero a nosotros los políticos, al menos en Central, donde me voy en lugares donde está la vacuna, y ya cuando a mitad de repente la ya no con una serie se va por ando cae digo la otra y tiene tanta esperanza la gente en nosotros algunas veces y tenemos tan limitado a nuestro accionar. Esto es el recurso está en manos del ejecutivo, la gestión está en manos del ejecutivo y espero más que nunca más hable más solemne y el ministro de Relaciones Exteriores y todo, no sé, todo lo que puedan comunicarnos con otros países que nos traigan la vacuna. No hay excusa ahora porque tenemos recursos, ya no nos pueden decir de que acá. Y es el clamor para cerrar más vías. Yo creo que tenemos que seguir cuidando.
La verdad que es una vergüenza, diputado, porque todos los países de la región están haciendo anuncios y más anuncios. Ni anuncios de Yecatú y Yayapó, diputado. Es un aplazo total y rotundo que al final de cuentas se traduce en un mensaje político, diputado. El propio Mario Abdo está generando un mensaje político negativo hacia él mismo.
Y Javier, no sé, en todos estos años en el sector público y del sector privado, cuando uno miraba, alguna vez inclusive en algún momento determinado de mi vida habré defendido cuando no se puede hacer un determinado tema, a cuando hay voluntad y no hay recursos. Pero teniendo tantos recursos y viendo que países vecinos lo hacen, no hay excusa que valga, o sea, es inutilidad. Ese es el resumen. Y la gente está muriendo. O sea, la pérdida de la vida. ¿Qué es lo que más, qué es lo más importante? Que la vida no existe, pues. O sea, no hay justificativo. O sea, tienen que traernos y con eso, claro, el mensaje siempre. Bueno, sigamos cuidándonos. Pero el que nos tiene que cuidar es el ejecutivo, el gobierno. Y ahí están aplazados, pero 1000%.
Un gusto. Hasta pronto.
Gusto, Javier. Disculpa nuevamente y saludo a la audiencia.
Pues olvidémonos de eso. Un abrazo, hasta pronto. El diputado Edgar Acosta, liberado.